Buenas tardes, estas son las informaciones a las 2 en Radio Martí. Las damas de blanco, Lourdes Esquivel y Marieta Martínez, fueron detenidas este miércoles y permanecen en paradero desconocido, según dijo a Radio Martí Berta Soler, líder del grupo opositor.
Lourdes Esquivel, igual que Marieta, venían a la guardia, donde siempre se hace una guardia aquí para mantener la sede, tenerla abierta y que puedan recoger los recados o las noticias de algún preso o algún familiar. Pero en el caso de Marieta Martínez Aguilera, al igual que Lourdes Esquivel Vieto, en horas tempranas de la mañana, cuando hablo Lourdes Esquivel a las 6 de la mañana y Marieta Martínez a las 7 de la mañana, cada una salieron de sus casas y se dirigían aquí a la sede. Y en vista de que no habían llegado, hemos llamado a sus familiares y nos dicen que salieron temprano, nos dieron la hora esta que estoy diciendo, pero no han llegado aquí. Quiere decir que por eso la estamos dando como desaparecida. Y responsable del Departamento de Seguridad del Estado que ha ordenado y la ha desaparecido a estas dos damas de blanco para que no estén aquí a la sede nacional. Una vez más quiero decir que el Departamento de Seguridad del Estado, cuando hay orden de detención a las damas de blanco, nos detienen cuando entiendan y a la hora que entiendan. Y una muestra más de la desaparición y detención de estas dos damas de blanco.
El senador estadounidense Marco Rubio y sus homólogos Bob Menéndez y Rick Scott enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo en la que instan al Departamento de Estado a tomar medidas para abordar la trata de personas que realiza el régimen cubano con sus brigadas médicas en el extranjero. Además, los senadores pidieron la restitución del programa de admisión condicional para profesionales médicos cubanos que fue eliminado por la administración de Barack Obama. Los senadores señalan también que Cuba protagoniza una red global de tráfico de personas que genera miles de millones de dólares en ingresos para el régimen. Igualmente hacen notar que el New York Times reveló cómo el régimen cubano politiza, manipula y obliga a sus médicos en Venezuela a atender solo a los partidarios del dictador Nicolás Maduro, negándole asistencia médica a otros venezolanos enfermos y ancianos. Y por su parte, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo realizó una visita inesperada a Irak para reunirse con el primer ministro de ese país y analizar la preocupación de Estados Unidos por la creciente actividad de Irán. Michelle Sagué informa.
La visita de Pompeo se realiza dos días después de que el asesor de seguridad nacional John Bolton anunciara que Estados Unidos enviaría el portaaviones USS Abraham Lincoln, así como un grupo especial de bombarderos al Oriente Medio para contrarrestar lo que el gobierno del presidente Trump dice que son claros indicios de amenazas de Irán a las fuerzas estadounidenses. En un avión de camino a Londres, Pompeo dijo a la prensa que el objetivo de la reunión en Bagdad fue dejarles saber más a los líderes iraquíes sobre el aumento en la amenaza para que puedan proteger adecuadamente a las fuerzas norteamericanas. Dijo que expresó el apoyo de Washington a la soberanía iraquí, señalando que no querían a nadie interfiriendo en el país. A una pregunta sobre la decisión de mover el portaaviones y un grupo especial de bombarderos a la región, Pompeo dijo que Washington quería defender sus intereses ante la amenaza iraní y garantizar que tuvieran las fuerzas necesarias para lograr ese objetivo. Dice Pompeo que espera que el mensaje que han enviado a los iraníes les coloque en una posición en la que puedan disuadirlos y los iraníes lo piensen dos veces antes de atacar intereses estadounidenses. Irán anunció que reduce sus compromisos adquiridos con el acuerdo nuclear del 2015 y da un plazo de 60 días al resto de los firmantes del pacto para que cumplan con sus exigencias, justo un año después de que Estados Unidos abandonara el llamado Plan Integral de Acción Conjunta, firmado también por Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Y en Venezuela, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, expulsó al exjefe de la policía política y otros 54 militares supuestamente implicados en el fallido alzamiento militar de la semana pasada. Entre los oficiales expulsados y degradados se encuentra el general de división Manuel Figuera, exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, 5 tenientes coroneles, 4 mayores, 4 capitanes, 6 primeros tenientes y tenientes y 35 sargentos. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio. Hoy en Cuba, ya este miércoles 8 de mayo, les habla Tomás Cardoso, que en breve, como siempre, tendremos invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un placer contar con Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tendremos varios temas de importancia en nuestro espacio. Lo que ha ocurrido en la mañana de hoy en el Tribunal Municipal de La Habana del Este con la Dama de Blanco, pues miembro de la Asociación Damas de Blanco de la capital cubana, allí Laura Poyán. Tendremos el espectáculo de todo lo que ha ocurrido, otra irregularidad del Tribunal Cubano. Más adelante, Joel Bravo, Juventud Despierta, y también el nuevo secretario ejecutivo del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, hablará con nosotros de la detención en el día de ayer y la situación de un preso político que está en huelga de hambre ya 16 días en Kilo 7, en Camagüey, que hablamos del lunes pasado en este espacio. Ha habido un pedido internacional sobre su caso. Cerramos la primera parte con Adriano Castañeda, el desabastecimiento en Santi Espíritus. Allí tendremos información con este periodista independiente. Y en la segunda parte del programa, pues Iván García nos pondrá en contexto el porqué de los altos precios de la carne de cerdo en La Habana, y finalizamos con Alejandro Turballadares con el desabastecimiento en Cienfuegos. En el ámbito noticioso, pues el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo este martes que el pueblo de Venezuela es víctima de dos dictaduras. La alusión claramente, pues, a las dictaduras de Cuba y de Nicolás Maduro en Venezuela. También senadores estadounidenses piden en el Congreso de los Estados Unidos restitución del programa Parol para los médicos cubanos. Y lo que habíamos dicho en los titulares, la situación de Misael Canet Velázquez, que se encuentra en huelga de hambre el pasado 22 de abril, organizaciones del exilio también se solidarizan con su caso. Cuba, pues, expulsa a los estudiantes congoleños que fueron los que se involucraron en las protestas el pasado mes de marzo. Y en medio de toda la situación que hay en la crisis de Venezuela, la semana pasada el jefe de la diplomacia de Cuba en los Estados Unidos, el embajador Carlos Fernández de Cosío, se reunió con funcionarios del Departamento de Estado en Washington durante una visita realizada allí. Los funcionarios del Departamento de Estado se reunieron con Carlos Fernández de Cosío el pasado lunes 29 de abril en una visita. Pero como habíamos anunciado, vámonos a La Habana con la situación de la Dama de Blanco de la Fundación Laura Poyán, Rosario Morales. Este miércoles fue condenada la Dama de Blanco, Rosario Morales. Cuéntame, Charito, ¿qué ha pasado en este miércoles 8 de mayo?
Bueno, sí, para todas las personas que apoyan y quieren un cambio, una libertad para el pueblo de Cuba. Yo soy miembro del movimiento Damas de Blanco, Laura Poyán, y pertenezco a su legado, que siempre lo pondré en alto. Y yo tuve un juicio amañado por el Tribunal Municipal de Habana del Este, justo aquí en Cojima. El juicio fue porque a unos cuentapropistas que estaban vendiendo, con sus papeles legales, que estaban vendiendo escoba, artículos, varios. Vino un jefe sector con unos inspectores y le estaban pidiendo carnet, y ellos le entregaron todos sus documentos en regla. Le hablaron en mala forma y le querían poner multa y quitarle su mercancía. Y entonces Leonor y yo, que trabajamos aquí en Cojima, Villa Panamericana, salimos en defensa. Yo empecé a gritar: abajo el comunismo, abajo los Castro, vivan los derechos humanos, viva el cubano de a pie, viva el cubano sin techo, abajo la injusticia. Y nos llevaron para la unidad de la policía. Eso fue hace un año, y ahí nos trasladaron para el Vivá. Tuvimos 12 días en huelga de hambre, nos liberaron y entonces celebraron el juicio. Nada más me citaron a mí, ni los testigos, ni a Leonor, a mí sola me celebraron el juicio.
¿Cuáles son los cargos, Charito, por los que te juzgaron?
Bueno,
hoy
me sancionaron, dice que desacato, dice que apropiación indebida y dice que desorden público. Desorden público fue por las consignas contestatarias que yo me manifesté. Nada de eso me da miedo. me sancionaron 3 años domiciliar de y con una jueza de ejecución y me dicen que no tengo derecho a apelación. Hoy me entregaron la sanción y me dicen que no tengo derecho a apelar nada.
¿Y son eso, 3 años de arresto domiciliario?
3 años de arresto domiciliario, así
y,
mismo.
¿Y sin derecho a apelación?
Sin derecho a apelación. Eso me lo acaba de decir la secretaria del tribunal, llamada Leonor y Aida. Yo le pregunté a las dos el nombre. Ahí me tomé saliendo del tribunal, me tomé una foto y se la publiqué para que las personas lo tuvieran conocimiento de ello. De todas maneras, es una sanción igual. No estoy en la prisión de mujeres, pero estoy sancionada igual.
Rosario, ¿y entonces tú ahora no vas a poder trabajar?
Bueno, vamos a ver. Yo, de hecho, en estos momentos, yo vine del tribunal para aquí. Yo estoy en estos momentos aquí en mi venta porque hay mucha carencia, hay hambre, no hay pollo, no hay aceite, no hay arroz, no hay jabón, no hay pasta.
¿Tú vas a intentar seguir haciendo tu actividad de contrapropista?
Yo voy a seguir haciendo independiente, porque yo no le pago licencia a nadie, porque a mí me expulsó el gobierno de los Castro de mi centro de trabajo, solo por pedir capa, por pedir goma, por pedir uniforme para los carteros. Yo ejercía la función de cartera integral en el correo de la Villa Panamericana y por una reunión del sindicato, yo pedí aumento de salario y esas cosas que son elementales para un trabajador, a mí me expulsaron porque dice que yo tenía idea contra el proceso revolucionario. Cara de contra que me dejan sin trabajo porque salgo también a apoyar al cubano de a pie y pido libertad para los presos políticos y ahora me sancionan a 3 años.
¿Qué día fue la protesta allá hace un año apoyando a los contrapropistas que te llevaron presa? ¿Tú te acuerdas?
Sí, eso fue el día 5 de diciembre del año pasado.
El 5 de diciembre del 18. ¿Y eres tú la única persona que ha juzgado por esta causa?
A mí es la única persona.
¿Y cuántas personas protestaron aquel día?
No, estábamos Leonor y yo. A Leonor ni la citaron. Los testigos ni lo citaron. Presidente del tribunal preguntó al fiscal que si era necesario citar a las demás personas, y yo no, ya con ella basta. Claro, yo vengo hace tiempo haciendo mis peñas callejeras que, bueno, tendrán que llevarme para prisión, porque ahora es que yo voy a empezar de nuevo. Yo estaba esperando esta sanción porque me gusta hacer las cosas bien hechas. Y yo dije, bueno, si hay justicia, de todas maneras no me voy a quedar sentada. Mientras que haya una persona presa por pensar diferente, y mientras que yo vea que haya represión contra las damas de blanco, que haya violencia contra la mujer, que no se respeten los derechos humanos, yo no me voy a quedar callada. Yo llevo el espíritu de Laura vivo dentro de mí. Yo quisiera ser otra persona, pero no puedo. Yo soy así, nací así.
Bueno, esta es la situación de lo que ha ocurrido hoy en el Tribunal Municipal de La Habana del Este. 3 años de privación de libertad, prisión domiciliaria para Rosario Morales Charito, dama de blanco de la Fundación Laura Poyán. Veremos a ver en lo adelante. Por supuesto que este espacio seguirá en comunicación con ella para ver qué es lo próximo que viene. Todo esto por haber defendido unos cuentapropistas que legítimamente el pasado 5 de diciembre del 2018 protestaban pues ahí en la Villa Panamericana por el hostigamiento por parte de la policía política. Desde La Habana nos vamos ahora a Santa Clara, también hostigamiento con otro activista. Se trata este caso de Joel Bravo, líder de Juventud Despierta y también el nuevo secretario ejecutivo de pues el Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, luego de la decisión de Jorge Luis García Pérez Antunes de exiliarse. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a todo ese equipo de trabajo y a todos los que nos escuchan a esta hora, mi hermano.
Bueno, tenemos varios temas contigo. Tenemos el tema también de un preso político, por lo cual Juventud Despierta está reclamando pues su libertad, que está en huelga de hambre allá en Kilo 7, en Camagüey. Hablábamos con un activista, Jordan Marrero Huerta, el pasado lunes desde Camagüey, dándonos reportes de él. Pero primero que nada, ayer fuiste detenido. ¿A qué se debió?
Bueno, ayer fui detenido violentamente frente a mi niña Laura Poyán, de 5 años, por la Brigada Especial y por el alto mando de la Seguridad del Estado, y fui llevado al centro de UPO, centro de tortura, como más conocemos nosotros aquí en la ciudad de Santa Clara. Allí me hicieron varias amenazas de ir a prisión, que estoy encabezando una lista de la una primavera negra, de la cual van a sancionar, dice ellos, a mi persona, ¿no? Y que van a llevar antes la encabezaba José Luis García Pérez Antunes, pero al tomar la decisión de quedarse preservando la vida de su hijo, pues bueno, entonces dicen que yo soy el que encabezo esa lista. Y también otra de las cosas que me proponían la seguridad del Estado y con altas amenazas era de que renunciara al cargo del secretario general del Frente de la Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, lo cual dije que si se me había otorgado ese cargo, el cual iba a realizar hasta las últimas consecuencias, algo que no voy a aceptar y que voy a seguir luchando y voy a seguir haciendo por la democracia y por la libertad de mi patria. Y ahí entonces, bueno, de parte de todas esas amenazas, dijeron que me iban a aplicar el artículo 7.1 y el 8.1, que fue el que le aplicaron a los 75, fue lo que ellos me dijeron, que echaron de 20 a 30 años, y que esa era la sanción que venían para nosotros. Esas fueron las amenazas de parte de muchos golpes que me dieron en la mano derecha y también en la espalda, que hoy tuve que ponerme un diclofenato en un policlínico debido al dolor tan grande que tengo. Estas fueron de tantas las amenazas que me hicieron de llevarme a prisión, algo que no van a obtener de mí nada, ni que vamos a claudicar, vamos a seguir la lucha, hermano.
¿Bajo qué condiciones saliste? ¿Tienes alguna restricción?
No, ninguna. Lo único que me hicieron fue que me filmaron con una cámara de televisión y hablando un tal teniente coronel de apellido Machado, que fue el que hizo todas estas amenazas, y una advertencia, que fue lo que me hicieron.
Bueno, hay otra situación, Joel, que es preocupante, y es, perdimos la comunicación con Joel Bravo allá en Santa Clara, vamos a ver si la logramos restablecer, porque queríamos hablar precisamente del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, pues, y Juventud Despierta, acaban de hacer un comunicado, un pedido internacional, pues, llamando la atención sobre la situación del preso político Misael Cané Velázquez, que durante esta jornada cumple 15 días en huelga de hambre en Kilo 7, en Camagüey, reclamando atención médica y reclamando que se le respete su derecho como preso político a la llamada telefónica. Creo que ya tenemos restablecido el contacto en Santa Clara con Joel Bravo. Joel, ¿estás de vuelta?
Sí, mi hermano, sí.
Bueno, hay otro tema que nos ocupa, es la situación de Misael Cané Velázquez. El pasado lunes, o sea, hace dos días, tuvimos aquí en este espacio, pues, al activista allá en Sibanicú, Camagüey, y Jordan Marrero Huerta, muy activo en el tema de los presos políticos en Camagüey. Ya hoy miércoles cumple 15 días en huelga de hambre, según la mamá de Misael Cané, pues, que le dijo a Jordan la situación de Cané Velázquez en la prisión de Kilo 7, reclamando asistencia médica y la restauración de las llamadas telefónicas que se le ha impedido. Está en situación complicada, ha sido cambiado de pabellón. Sin embargo, el Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que tú diriges, y también el movimiento opositor Juventud Despierta, han emitido este miércoles un comunicado que hacen responsable al régimen castrocomunista por la vida de Misael Cané Velázquez. ¿Cuál es el propósito de este comunicado? Adelante.
Bueno, mi hermano, sí, desde ayer iniciamos este comunicado y también hoy se han hecho varias acciones dentro de la provincia de Villa Clara, como es pegando pegatinas y siguiendo la libertad de Misael Cané Velázquez, y como también culpabilizando al régimen de Díaz-Canel y Raúl Castro por la responsabilidad y por la integridad física de este hermano nuestro. Pero hace una noticia, hace muy poco, media hora, en la Escuela Medicina de aquí de la ciudad de Santa Clara, se colocó un cartel con el que también se exige y se pide asistencia médica para este hermano nuestro. Esto fue algo que provocó la ira de la seguridad del Estado y la policía política, por lo cual nos están contando los activistas que tenemos alrededor de esas acciones, de que está todo rodeado allí la Escuela de Medicina de aquí de la ciudad de Santa Clara. Y sobre eso vamos a seguir tomando acciones y vamos a seguir exigiendo y vamos a seguir culpabilizando al régimen de Raúl Castro, porque un derecho que le debe es darle asistencia médica a ese hermano nuestro, que a pesar de estar recluido, a pesar de estar en prisión, tiene derechos que no se le pueden ser violados, ya que la han violado uno de ellos, que es la libertad, por lo cual está injustamente detenido. Vamos a seguir accionando en las calles y vamos a seguir exigiendo y vamos a seguir responsabilizando delante internacionalmente a Raúl y a Díaz-Canel por la vida y por la integridad física de nuestro hermano Misael Cané Velázquez.
Ahora, finalmente, Joel, Misael Cané Velázquez, que lleva unos cuantos años preso ya.
Sí, ya, y entonces, pero bueno, vamos a seguir accionando como decimos nosotros, pero no solo en la provincia de Villa Clara, estamos tomando medidas para que sancione en todas las provincias de Cuba donde estén los activistas del Frente Nacional de Resistencia Cívica y del Movimiento Opositor Juventud Despierta, pues allí van a estar accionando ellos, dándole la cara al régimen y exigiendo la libertad inmediata de este hermano nuestro. Así vamos a estar en la calle, o líder de libertad o vamos a seguir en las calles exigiendo la de esta forma, cívicamente en la calle.
Bueno, las gracias a Joel Bravo, líder del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y también del Movimiento Juventud Despierta. Hoy, que cumple 15 días en huelga de hambre en la ciudad de Camagüey, el preso político Misael Cané Velázquez. Y en medio del desabastecimiento a lo largo y ancho del país, vamos a hablar en este espacio más adelante sobre lo que está ocurriendo en La Habana y en Cienfuegos. Tenemos ambas notas, pero también, ojo, hay una situación bastante delicada en el territorio espirituano. El contacto allí hasta ahora, a las 2 y 22 minutos de la tarde, en la provincia, en la capital espirituana, con el periodista Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, Tomás, y para tu equipo.
Bueno, un gracias placer, un placer, Adriano. Bueno, queremos saber de primera mano, a través de ti, ¿cuál es el escenario? En los últimos días, el diario Escambray, el órgano oficial del Partido Comunista, está hablando de que vienen nuevas restricciones para la provincia de Santo Espíritu en cuanto al abastecimiento de alimentos. También restricciones ya se han implementado en la provincia espirituana en cuanto al transporte. ¿Cuál es el escenario que nos puedes hablar, Adriano, hoy miércoles 8 de mayo, en cuanto al tema de los abastecimientos en la capital espirituana?
Sí, mira, Tomás, en el mes de abril la Dirección Provincial de Transporte expresó en comunicado en los medios de comunicación de ellos, de aquí del régimen, que a partir del 16 de abril ahí va a haber un reajuste en la programación de viajes en los servicios urbanos interurbanos. Estamos en el mes de mayo y hoy de nuevo los medios, dice la Dirección de Transporte, emite otro comunicado que se agudizará la transportación por restricciones en la entrega de combustible. En estos momentos, te voy a hablar de la ciudad de Santi Espíritu, mantiene una frecuencia de las guaguas en su ruta de aproximadamente 2 horas. La concentración de personas, imagínate, es exagerada para ir para sus trabajos, hospitales y demás. Hay una situación muy difícil y también para transportarse de un lugar a otro. El combustible es importante porque también crea con esto que están siendo desabastecidas las plazas o mercados de la ciudad de Santi Espíritu principalmente, y hay una situación bien difícil con esto. Hay un déficit de alimento tremendo, como nunca, una de las provincias más importantes. Cuando Santi Espíritu, digo yo, cuando Santi Espíritu está mal en lo que es alimentación, ¿cómo serán otras provincias, no? El arroz, por ejemplo, te lo sacan en pocas cantidades. Santi Espíritu es una de las provincias más productoras de arroz, pero se dice que hay problemas con los fertilizantes y una serie de cosas que ha traído con eso, que se haya agudizado lo que es la producción de arroz en la provincia. El aceite, en 2 o 3 tiendas y matazones de personas, colas y problemas. La carne de cerdo en Santi Espíritu en estos momentos está sobre los 50, 55 pesos en estos momentos.
¿Y hay carne de puerco, hay carne de cerdo o escasea también?
Sí. Se escasea, pero en un mercado que es particular aparece a 50 o 55 pesos, que es muy caro. Hay liquidez, falta de liquidez. Por lo menos estoy viendo en la provincia de Santo Espíritu falta de liquidez, porque la ves allí, algunas personas las compran, otros sí se ve en este mercado, en este mercado aquí de la ciudad de Santo Espíritu.
Ahora, Adriano, una pregunta antes de seguir con el reporte. No todos los espirituales pueden pagar 50 pesos por una libra de carne de puerco. 50 no, es casi no. Un tercio de lo que gana un cubano como salario promedio al mes.
Imagínate tú, es bien, la mayoría de las personas son los que tienen algunos negocios y vienen del exterior. Muchas personas que vienen del exterior sí se dan ese lujo, tienen esa posibilidad y son los que le ponen este tope a este tipo de...
Bueno, pero ¿y el que no tiene acceso a las remesas?
No, el que no tiene a pasar hambre, tomar, a comerse un pedazo de mosaico, que es lo que están haciendo con sangre de caballo, porque te quiero decir que el matadero provincial que está en la ciudad de Santi Espíritu, Víctor Ibarra, está comprando en estos momentos caballos y está sacrificando. Llevan ya 2 meses matando caballos porque no tienen reses.
Increíble. ¿Y está repartiendo? ¿Y esto es oficial? ¿Se conoce oficialmente ahí?
No se dice oficial, pero ya vendieron. El domingo vi en la feria agropecuaria el kilogramo de carne de quino, carne de caballo, a 40 pesos.
O sea, que eso sí lo viste oficialmente ahí en Tablilla.
Lo vi oficialmente allí con la policía custodiando todo eso aquí en la en la feria agropecuaria, donde vienen muchas personas, se aglomeran muchas personas porque vienen personas de otros municipios, hasta de otra provincia, a comprar aquí algunos productos que hay déficit en la otra. Te continuaba diciendo que, por ejemplo, hoy visité algunas placitas de la ciudad de Santo Espíritu y no hay vianda. El plátano autóctono, lo que es el boniato, no hay. A lo que había era mango, solamente mango ahí en las tarimas de esos lugares. Hoy llegó el huevo, pero no hay huevo. Siempre aparecía el huevo en otros lugares, así en mercados y demás, y desapareció también. Realmente la estrategia que están haciendo ellos por acá con el aceite y otros productos es sacarte en pocas cantidades, en pocas tiendas, para decir que existe el producto, pero desaparece. La pasta y el jabón desaparece por una semana, 15 días, y te aparece en un lugar, te saca un poco, unas cajas, comercio te saca algunas cajas, y se acaba todo.
Ahora, Adriano, el gobierno no quiere que se maneje el contexto, el concepto de periodo especial, pero ¿cuál es la situación que hay ahí entonces?
No, ellos han la propaganda que ellos mantienen es que no hay, que hay situaciones difíciles, que no hay un periodo especial, todo el mundo sabe, cuando tú conversas con la gente, que el periodo especial en Cuba no ha desaparecido. Entonces la realidad es esa, desaparecen los productos, hay una situación de hambruna muy grande, porque sí aparece, por ejemplo, algunos productos, pero a precios demasiado, muy altos realmente, y ahí estoy viendo la liquidez, realmente que hay la falta de liquidez, de dinero que tiene la gente acá. Entonces hay otra cosa que está pasando con el problema de la electricidad, se ha ido manteniendo, ¿ves? Como estrategia ellos han mantenido la corriente, la electricidad. Pero en centros de trabajo es tedioso el trabajo de la gente. Por ejemplo, en tiendas de divisas, en horas de la tarde le quitan el aire acondicionado, en los bancos y demás. Y entonces el trabajo que hacen, con por ejemplo, computarizado y demás, lo tratan de hacer en otros días, porque en horas de la tarde no te hacen ningún tipo de papeleo, porque tienen que restringirse totalmente con la situación. Pero lo más también doloroso es que se están viendo muchos carros estatales de la dirección del partido, del gobierno, que eso sí tienen a teta abierta completamente.
¿Cómo no? La corrupción que siempre impera. Las gracias al periodista Adriano Castañeda en Santo Espíritu con el reporte de la situación económica en la capital espirituana. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este miércoles 8 de mayo. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestro espacio y nuestra emisora y regresamos enseguida con más de Hoy en Cuba.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 11.80 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles, mitad de semana, miércoles 8 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, un placer en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Hoy en Cuba vamos a continuar con el tema del desabastecimiento, sumado al tema de las violaciones de los derechos humanos, el desabastecimiento rampante a lo largo y ancho del territorio nacional. El contacto con alguien bien conocedor de la temática. En la capital cubana hacemos una escala para hablar a esta hora de la tarde con el destacadísimo periodista cubano Iván García. Iván, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los oyentes de tu programa.
Bueno, vamos a ver si podemos poner en contexto, Iván, lo que está ocurriendo. Hace un par de días, tú leíste y escuchaste la nota, por supuesto, nada más y nada menos que el portal oficialista Cudebate habló que en algunos puntos, algunos mercados, no todos, de La Habana, logró durante el fin de semana alcanzarse el precio de los 70 pesos la libra de carne de cerdo. En varios municipios capitalinos, aunque no se ha dicho oficialmente que hay apagones, usando el pretexto de la tala de árboles y reparaciones de Texas y de la compañía eléctrica, hay largos apagones. En algunas frecuencias durante la semana hemos tenido reporte de Plaza, Playa, Centro Habana, Habana Vieja, en fin. Hay otras carencias en la capital cubana. Sin embargo, el oficialismo no quiere que se diga que estamos dentro de un periodo especial, pero la realidad es que hay una crisis seria del desabastecimiento. Se maneja el término de impagos del gobierno cubano, falta de liquidez, la crisis en Venezuela, impagos a corporaciones extranjeras como de Argentina y de Brasil que no han llegado a la carne de puerco. ¿Cuál es el escenario económico que hay en la capital cubana, Iván?
No, así como lo describe, bueno, ahora mismo que está la Maroto, la presidenta de Turismo e Industria Española, que está reclamando 300 millones de deben, no solamente a los de dólares a los empresarios españoles.
Por cierto, ¿tú te acuerdas, Iván, cuando estuvo Pedro Sánchez en La Habana en octubre, noviembre, si mal no recuerdo, el año pasado en visita oficial, que a bombos y platillos anunciaron que un tercio de los pollos que iban a comer los cubanos se iban a producir en el Mariel? ¿Dónde están los pollos?
Lo estamos esperando. No, aquí siempre se está esperando el barco, Tomás. Mira, puede ser la gente la que haya dado una segunda parte de un periodo especial, un poco, bueno, así comenzó, tú sabes, con la suspensión del periódico, de la hoja del periódico, pero ahora, ellos ahora desde son financieras, ponle el nombre que tú quieras ponerle, pero evidentemente hay un retroceso que ha venido desde 2016-2017 a la fecha. Y lo peor es que no ha tocado fondo. Bueno, ya se sabe la nueva medida directada por la Casa Blanca en cuanto a la que va a desalentar evidentemente a las futuras inversiones aquí en Cuba, que ya son pocas. Las remesas superan las inversiones en cantidad, y con eso te lo digo todo. El año pasado creo que fueron alrededor de 400 millones. Un estudio que hizo Emilio Morales del grupo este allá en la Florida, Habana Consulte, que dice que las mulas que van a comprar a Panamá, a Rusia, a distintos países aquí de Centroamérica, invierten, creo que 6 o 7 veces más que el dinero que invirtió el capital extranjero aquí en Cuba, que a la vez son una serie de inversiones, Tomás, y los oyentes, que no son para beneficiar directamente al pueblo, sino más bien para encadenar el sector del turismo, la exportación, lo que aquí se llama el sector de la divisa, ¿no? Entonces, ya yendo al grano, pues sí, si fuera solo la carne de cerdo, Tomás, porque aparte de que, por ejemplo, los precios del mercado negro también han subido, la carne de res a tres pesos convertible en la libra, la leche en polvo, que en la tienda también a veces está desaparecida, anda alrededor de 100 pesos la bolsa, un cartón de huevo, Tomás, que vale alrededor de 27 pesos cuando hay, suele haber en el mercado estatal, la gente lo revende entre 80 y 120 pesos. Y estamos hablando de lo que está desaparecido es la comida cotidiana del cubano común, no estamos hablando de jamón, no estamos hablando de la manzana, no estamos hablando del aceite de oliva, ¿no?
Ahora, Iván, y tú que caminas toda La Habana, me adelantaste cuando estábamos en la preparación del programa que tú considerabas que este precio de de 70 pesos cubanos podría haberse demorado algo más. Y las predicciones tuyas que esto puede incluso llegar a los 100 pesos la libra de carne de cerdo en los próximos meses.
No, mira, yo me quedé corto. Yo hice un recuerdo de enero, a finales, siempre después que de fin de año, y hablando con gente este trabajo que sale en Cuba Debate, que fue la segunda parte, lo hizo un grupo de periodistas de Villa Clara, que son los principales productores a la vez de carne de cerdo en La Habana. Hace un año se había un récord, 190 mil toneladas o algo así, y este año posiblemente sea la mitad. Mira, y él me había dicho, fíjate, yo lo recuerdo que ya estaba 45, 50, algo así, limpia, porque está deshuesada y con hueso costaba un poco más caro. Pero mira, mulato, me dijo, compra esta misma, porque tú verás que para fin de año va a estar a 70 pesos, ¿no? Entonces yo recuerdo que más o menos me sirvió para de pie el trabajo. Y pronostiqué que más o menos podía estar ahí, pero no, viendo ahora que ya ahí en el Vedado se ha vendido a 65 y 70 pesos la libra, en distintos agromercados del Vedado, de la zona sobre todo, bueno, Playa, Vedado, Centro Habana también, a ese precio, pronostico que no más hombre si llegara a 100 pesos.
Incluso, ahora, Iván,
hay que tener otra cosa en cuenta, porque ya cuando hay crisis, yo lo que noto es que lo primero, las personas, tú sabes que la economía es ciega, entonces, yo creo que el mercado privado y el mercado negro empiezan a subir de precio toda una serie de cosas, por ejemplo, el dólar, que se estaba comprando 95, 96, los billetes grandes, 100, de 50, ha subido, ahí te lo pago uno por uno y un poco más incluso algunas personas. Entonces tú te das cuenta que, porque ya en este momento ya el peso convertido no resuelve nada, mucha gente tiene que comprar cosas fuera de Cuba para poder vender aquí y tener ganancias, ¿no? Entonces ya la gente va por el dólar, ya estamos hablando por la divisa, en este caso el dólar, porque es el que más entra, ¿no? Por la cantidad de cubanos que hay en Estados Unidos. Y ya te digo, no me asombraría si a fin de año la carne de cerdo está a 100 pesos. El pollo, por ejemplo, la libra ya está a 30 pesos, que costaba 20 pesos por el mercado estatal y 25 en el mercado negro, ha subido 5 pesos.
Ahora, Iván, ¿y la feria es esta? Nos pregunta nuestra productora Patricia Martínez, ¿la feria es esta que hacían los fines de semana ahí en la plaza de La Habana? ¿La siguen haciéndonos?
Bueno, dile a Patricia, me voy a una mala noticia, pero bueno, aquí desde octubre, que ella me estaba comentando que trabajó aquí en un consolidado de reparar radio, hace ya meses que no se hace ninguna feria, ¿no? Hay dos mercados, dos tipos de mercados, el estatal y el privado, el estatal que tiene los precios 2-3 pesos más bajos, pero nunca hay, o a mala calidad, el tomate, por ejemplo, puede costarte, en particular te lo puede vender 15-20 pesos, pero de buena calidad el Estado te lo puede vender en 8-10 pesos, de mala calidad, es la diferencia. Bueno, es que sea un fenómeno, Tomás. Mira, por ejemplo, las personas, sobre todo jubilados, tú lo ves, yo, por ejemplo, llego tarde aquí a la casa y siempre voy haciendo cola en un mercado que hay cerca. Y por el que van a sacar, la gente hace la cola sin saber qué van a sacar. Al otro día esperando el camión, ¿no? Que a ver si viene pollo en la copa, un mercado que queda en Santa Catalina, esperando si llega yogur en bolsa. Y tú te das cuenta que sí, la situación económica es difícil, ya te digo, porque es la comida cotidiana desde. Ojo, no está escaseando el queso boba, ni es la comida cotidiana de.
Ahora fíjate, Iván. Aquí hay otro ángulo. Tú hablabas de lo que ellos dicen, la implementación del título 3, el deterioro de la situación en Venezuela, la falta de liquidez por parte del gobierno, pero esto tiene otra lista. Alguien que tú conoces, el periodista independiente Alberto Méndez Castelló, que vive en Puerto Padre, Las Tunas. Alberto Méndez Castelló reportó para este espacio que el principal productor de carne de cerdo de la provincia de Las Tunas está enfrentando en este momento, ya han pasado 2 sesiones, le están pidiendo a la fiscalía 9 años de prisión por el delito de cohecho, O sea, soborno. El soborno consiste en que le regaló una pierna de puerco a alguien e invitó a comer a algunas personas. Este señor era miembro de la Asamblea Municipal del Poder Popular, o lo es todavía, ahí en Las Tunas, en Puerto Padre, y también miembro del Partido Comunista. También hay que poner en contexto, Iván, hay un tema que el régimen no quiere, el enriquecimiento de los cuentapropistas. Hay varios productores de puerco, tú hablabas de Villa Clara, en varias provincias, que han sido detenidos por distintos delitos. O sea, que esto tampoco ayuda.
No, y luego, este año, empezaron a aplicar un impuesto a aquellas personas productoras de puerco que producen más de 50,000 pesos, que es la mayoría, ¿no? Lo cual eso desincentiva precisamente esa producción de puerco. Mira, incluso que en los países desarrollados, Suiza, Estados Unidos, Alemania, Holanda, por lo que he leído, Canadá, cuando hay situaciones meteorológicas, problemas de los precios que bajan, de subsidio de la agricultura.
Exacto.
¿Cómo tú crees que Cuba es un país pobre? Que todo lo contrario. Y ojo, una cifra, a pesar de que las cooperativas privadas, las campesinas individuales, que no son las cooperativas, tienen el 20% de la tierra, o ahora arrendados, sin embargo, producen el 70% de los alimentos de todo el país, lo cual habla de que son más efectivos que las cooperativas estas, que han cambiado de nombre 6-7 veces y que son estatales, ¿no? Que son improductivas por lo general.
Ahora, Iván, si Iván...
Ese problema que tú dices, por tal de frenar lo que ellos llaman enriquecimiento, que no sea que se llame enriquecimiento, porque en Cuba, en 2.000, 3.000 dólares, no creo que sea ser rico, ni 4.000, para nada. Toman una serie de medidas que lo que lastra es precisamente la producción de alimentos. Aquí
bueno, porque el concepto de enriquecimiento de ellos es que todo el mundo debe depender a última instancia del Estado, porque eso es parte de la filosofía de gobierno que ese país instauró desde 1959. Iván, otro tema importante es, estamos ya... La primera semana de mayo se fue, el mes que viene se acabarán las clases, los muchachos de vacaciones, el calor, el verano, todo indica que el verano, aparte de caliente, va a ser conflictivo en el tema económico.
No, ya se ve, mira, esto, bueno, una primicia, no sé si otro periodista independiente lo habrá dado, según alguna fuente que tengo, por lo menos en La Habana, y han habido unas cuantas reuniones de funcionarios de todo el partido aquí municipal, que supongo que si es municipal también es porque la han habido arriba, ¿no? De una serie de medidas que es evidente que el gobierno va a tener que tomar. Porque mira, Venezuela, puede ver esta estrategia de Guaidó que puede funcionar o no funcionar, tiene fecha de caducidad Maduro. Y el régimen tiene que tener un plan B. Y es evidente que ellos para el verano, o incluso para que acabe el año, se habla de nuevas medidas que quieren, pues sobre todo el trabajo por cuenta propia, se habla de que van a abrir toda una serie de licencias, se habla que van a aceptar a los profesionales. Y se habla incluso de inversiones de aceptar o de permitir, autorizar, porque todo aquí pues, todo lo tiene que dar la luz del Estado, de inversiones de cubanos que vienen en el exterior, lo cual es evidente que está en una cuestión de liquidez desesperada, ¿no? Y tienen que tomar una serie de medidas, no le queda otra.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana al destacado periodista Iván García. De La Habana nos vamos a Cienfuegos, vamos a establecer el contacto ahí con otro destacado periodista cubano. Se trata, pues, desde la Perla del Sur, Alejandro Turballare. Alejandro, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme.
Bueno, sumado al tema del desabastecimiento en Santi Espíritu, pues se ha reportado la disminución de combustible que ha traído la restricción de las rutas de transporte. Lo mismo ocurrió en Guantánamo, en Santiago de Cuba. En La Habana la libra de carne de cerdo está a 70 pesos. No se habla de apagones oficialmente, pero en varias zonas de la capital, Alejandro Turballadares, pues... tomando pues el pretexto de la tala y la poda de árboles y reparaciones de la empresa eléctrica, hay apagones básicamente programados por varios municipios en días alternos. En tu provincia, Cienfuegos, estamos preocupados porque hemos recibido una nota oficialmente que, según el señor Águedo Madruga Torreira, subdirector del Grupo Empresarial del Comercio en Cienfuegos, a partir del pasado lunes se comenzaron a restringir varios productos que se vendían libremente y pasarán a ser racionados para evitar, según dicen los funcionarios, el acaparamiento. Se habla dentro de la información que entre los productos racionados está el chícharo y sumado a esto también las latas de salchicha. ¿Cuál es el escenario que nos puedes abundar sobre esta situación y estas medidas de austeridad que han informado las autoridades ahí en tu provincia?
Sí, Tomás, esto es correcto. Al igual que en todo el país, ya se está haciendo sentir de alguna manera la crisis con mayor rigor, aunque debo aclarar antes de comenzar a desarrollar el tema de que la crisis ya estaba mucho antes que se anunciaran estas medidas que recién acaba de anunciar la administración de Trump con la activación del capítulo 3 de la ley de multa. Ya había ya escaseces notorias, por ejemplo, del propio grano y chícharo, como tú has mencionado, y lo que están haciendo es tratar de regularlo a través de la red de tiendas con la libreta esta de racionamiento para tratar de alguna manera de llevar pequeñas cantidades de producto a la población. Hay mucha zozobra dentro de la ciudadanía, hay ansiedad, porque hay el temor de que la nación regrese a los tiempos más crudos del periodo especial. Muchas personas que, sobre todo dentro del cuentapropismo, habían alcanzado determinados estatus de vida, por ejemplo, quienes alquilan casas, los que tienen paladares, tenían ciertos estándares de vida que lo hacían diferenciarse del común de los cubanos, están temiendo que esos privilegios de los que usan, pues los vayan a perder y tengan que padecer como el resto de los mortales.
Ahora, Alejandro, tú tocaste un punto que yo creo que es medular. Porque fíjate, el gobierno cubano ha reconocido en notas recientes en la prensa oficial que también hay falta de liquidez. Liquidez que viene desde hace algún tiempo. El gobierno cubano también habla de que algunos de los renglones, como la harina, que no se cumplió la producción nacional, y también no se puso el dinero para la inversión extranjera, trajo el desabastecimiento y la crisis del pan. El gobierno cubano también ha anunciado que, sumado a las restricciones para los cuentapropistas para producir carne de cerdo, también ha habido impagos por parte del gobierno y, por ende, pues las empresas extranjeras desde Brasil, desde Argentina, algunas de ellas, dijo Cuba Debate, no han cumplido con lo previamente establecido porque no se les pagó. Simple y claramente es así. Ahora, entonces esto es como bien tú dijiste desde un inicio, no es el título 3 de la ley Gilberto, la argumentación y sustentación que está buscando el gobierno que acaba de implementarse. No le gustó lo que estábamos conversando de tesis, nos cortaron. Vamos a ver si logramos establecer en 2 minutos lo que nos queda de la comunicación con Alejandro Trubayales para que al menos nos dé esa respuesta. Porque si lo podemos bien y si no también. El tema es lo que ha dicho el oficialismo, que es el título 3. Pero el título 3, repetía yo, se acaba de implementar hace breves semanas. Sin embargo, la crisis viene ya hace más de un año, porque desde que concluyó el 2018, a lo largo y ancho del país había un tema de desabastecimiento bastante severo que se ha ido incrementando. Quisiéramos ver si podemos restablecer la comunicación para poder poner en contexto, que el periodista nos conteste. Bueno, ¿por qué? Porque es la argumentación que están dando ahora las autoridades con la política de los Estados Unidos. Pero quisiéramos ver si podemos tener la información. Esto es lo que vamos a tratar de hacer ya en los próximos minutos. Sumado a esto, pues en La Habana la situación complicada también, complicada en Santi Espíritu, complicada en Santiago de Cuba y en otras provincias del país. Vamos a concluir, Alejandro, parece que no le gustó lo que estábamos hablando, pero vamos a ver si tú puedes responder a la pregunta que te estaba confesionando. Ha dicho a las autoridades cubanas que es la implementación del título 3, pero la crisis viene mucho desde antes. Hay impagos y hay problemas de liquidez por parte del gobierno. No es solo el título 3. Alejandro, bueno, perdimos nuevamente, no tenemos a Alejandro, no está ahí, de todas maneras.
¿Me escuchas?
Sí, te escuchamos, Alejandro, ¿estás ahí?
¿Tomás?
Sí, Alejandro, ¿estás ahí? Bueno, Alejandro está, pero no lo escuchamos, ¿está Alejandro Turbayar? No, Alejandro, ¿nos escuchas?
¿Tomás?
Hay un problema de comunicación, él está, pero no podemos escucharlo, está y no está. Alejandro, bueno, perdimos ya la comunicación con Alejandro Turbayar. De todas maneras, le damos las gracias allá al periodista independiente desde Cienfuegos. Así vamos a concluir pues nuestro espacio en el día de hoy con el tema del desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, como indica la música ya a esta hora, hora de presentar a nuestra colega, la periodista, la escritora, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, aquí en nuestro espacio, como todos los días, en esta última sección de Hoy en Cuba, luego de emitir todas estas dramáticas y tristes noticias de la realidad nacional, para que ella emita su comentario. Buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia, y buenas tardes a los oyentes cubanos.
Bueno, María Elena, en medio del desabastecimiento, hablamos con un periodista en Cienfuegos y aparentemente nos cortaron la comunicación con las nuevas restricciones que ha anunciado el gobierno y algunos funcionarios que se atreven a decir que esto tiene que ver con las nuevas medidas del gobierno norteamericano, el título 3. Bueno, pues se suma a esto lo que ha dicho este miércoles el ministro de Exteriores, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que calificó durante esta jornada como un abuso de poder por parte de los Estados Unidos la aplicación de plena del título 3 de la ley Gilberto, que como tú sabes permite acciones judiciales contra empresas extranjeras que exploren dentro del territorio nacional cubano en bienes expropiados. Esto lo ha dicho el ministro de Exteriores. ¿Y qué queda para las víctimas?
Bueno, empezando para las víctimas españolas.
No me digas.
Hasta el momento hay 2.000 unidades registradas que son reclamadas por defenestrados españoles por la Revolución Cubana. Se calcula 7.000 millones de euros en deudas a estas personas que se sabe que en Cuba gran parte del comercio minorista fue iniciativa siempre de los españoles. Desde las bodegas, antes del 59, las bodegas, tanto como las tintorerías eran de los chinos, pertenecían al ámbito de los chinos. Bueno, y los derechos de estas personas, ¿quién los va a defender? Señor Borrell, por favor. Esto no es un problema de extraterritorialidad, como vaya palabrita que se ha buscado, ¿no? Están tratando de defender las inversiones que tienen en estos momentos. Están tratando de negociar con Cuba y dispuestos incluso a subvencionar las empresas que ya tienen en Cuba, las inversiones que ya están hechas en Cuba con el dinero de los contribuyentes, por tratar de mantener el pie dentro de la isla. Cuba le debe 420 millones de dólares a Madrid, y lo que han hecho es reinvertirlo en nuevas empresas, y que no les importa que no les paguen. O sea, le han prometido a las empresas españolas estas que están invirtiendo en Cuba que le ayuda, subvenciones, eso es con el dinero de los contribuyentes, y no les interesa que estén medrando sobre posiblemente empresas que hayan sido de ciudadanos españoles que en su momento fueron a Cuba, vivían como parte de la población cubana, creaban como parte de la población cubana y producían como parte de la población cubana también.
Ahora, María Elena, mirando toda esta perspectiva, bueno, pues no sería más sabio, pienso yo, lo dicho hoy por el ministro de Exteriores de España, no sería más sabio, porque yo no tengo nada malo en que los españoles inviertan en Cuba, en las estructuras hoteleras, pero no sería más sabio que, lejos de los españoles sumarse a la propaganda barata del castrismo, de aplicar el carácter extraterritorialidad y amenazar con la Organización Mundial del Comercio, no sería más sabio para las empresas españolas ponerse en contacto con las víctimas expropiadas y llegar a un arreglo y seguir invirtiendo en Cuba?
Bueno, sería otra España. Hace muchos años se negoció, creo que todavía bajo el gobierno franquista, y creo que fueron 5.200.000 pesetas de la época lo que se les dio a algunos de los...
De las víctimas del castrismo. Españolas.
Bueno, dice textualmente que nadie tiene una idea cierta de la cantidad de españoles que se quedaron en la ruina con la llegada de la Revolución Cubana.
Y muchos se quedaron a vivir y murieron en Cuba, es el caso de mi abuelo.
Y murieron en Cuba, exacto. Bueno, mi familia también, yo también soy de ascendencia española. Hasta ahora ya hay unas 500 familias alistadas ya para reclamaciones, porque hace ya cerca de 15 años Jordi Cabarroca creó...
Sí, hay una organización española.
Sí, 1898. Una compañía de reclamación de bienes incautados por la Revolución Cubana. Esto tendría que tener una solución. Yo no tengo nada en contra de las inversiones en ninguna parte, pero sí tengo mucho en contra de la desigualdad en la que se basan estas inversiones, porque están contratando prácticamente mano de obra esclava. O sea, mano de obra que no gana. Les alcanza para vivir y, lógicamente, vive mejor que el resto de la población que no tiene ni siquiera acceso a estas instalaciones, a trabajar en estas instalaciones. Pero les es absolutamente rentable a los españoles. Mira, y con la España que viene, cosas veremos. Cosas veredes, dicen los españoles.
¿Y qué más decir, Marielena, del derecho legítimo y transparente que tienen todos esos cubanos y norteamericanos y cubanos americanos que dignamente trabajaron y lucharon por echar para adelante y llegaron estos malandros y se lo confiscaron todo en el 59?
Bueno, y el derecho de los propios españoles, que en estos casos deben ser los representados por el ministro de Relaciones Exteriores de España, son sus propios perjudicados. Todas esas familias que se asentaron allí en fraternidad, porque realmente las guerras de independencia de Cuba fueron casi guerras civiles, ¿no? ¿Qué se le puede decir? Yo creo que está en manos de los españoles, en este caso, ser quienes contrademanden al gobierno español por asumir estas actitudes, por medrar quizás sobre las mismas propiedades que fueron suyas y que, por las cuales no han obtenido ningún tipo de compensación.
Cómo no, un placer como siempre, excelente. Las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, por su comentario aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Así concluimos nuestra jornada informativa de este miércoles 8 de mayo. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, invitándolos mañana jueves nuevamente a las 2, lo último en el panorama informativo nacional que no aparece en los portales oficiales castristas. Así concluimos. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y, concluido el mismo, a continuar escuchando Radio Martí, específicamente Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.